Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo, que comenzamos ya con los titulares de hoy. El mundo ya lo sabe, el escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció el pasado jueves 17 de abril a los 87 años en México. Estaremos haciendo el merecido homenaje y un recuerdo a su escritura, a su literatura y a su periodismo comprometido. Además, estaremos hablando de más de 50 personas que han sido asesinadas en Yemen por los drones de Estados Unidos. Son esos aviones no tripulados de Estados Unidos. Y en Leganés, en la localidad madrileña de Leganés, el director del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física ha fulminado una experiencia de creación colectiva de 18 años de historia. Conoceremos estos hechos. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales, que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El mundo ya lo sabe. El escritor colombiano Gabriel García Márquez murió el pasado jueves 17 de abril a los 87 años de edad en México.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán.
Un gitano corpulento. García Márquez se convirtió durante el siglo XX en referencia central de la literatura latinoamericana y en maestro del periodismo comprometido. Gabo, como era conocido, fue internado el último día de marzo pasado por un cuadro de deshidratación, infección pulmonar y en vías uterinas. Después de 9 días en el hospital, fue dado de alta y trasladado a su casa. El escritor nació en 1927 en Aracataca, un pueblo ubicado en el norte de Colombia. Esa comarca inspiró la creación del pueblo más reconocido de la literatura latinoamericana, Macondo, donde transcurre la mítica novela Cien años de soledad.
Sí, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracataca, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y yo, esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero lo más en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad.
Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Gabriel García Márquez era ante todo, según él mismo afirmaba, periodista, oficio que él consideraba el mejor del mundo. Su producción periodística, Relato de un náufrago, fue muy conocida y apreciada en América Latina. García Márquez era, junto a varios periodistas latinoamericanos de primera línea, uno de los fundadores de Prensa Latina. Siempre insistió en la necesidad de seguir aprendiendo a utilizar correctamente las palabras y los conceptos, a considerar que la práctica periodística debe ir más allá de la noticia. Y es que, como en todos los órdenes de la vida, en el periodismo no se termina nunca de aprender. Escuchamos a García Márquez hablando de su oficio de periodista.
Yo quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me lo había regalado mi papá, y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y me vi, y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de derecho, estaba en mitad de segundo de derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo, pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba, porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo. Porque buscando qué hacer mientras estudiaba, pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo. Y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más. Primero mucho más acentuada, y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre, y había leído los cuentos del Espectador y la nota de Zalamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya.
Desde la década del 70 cultivó amistad con el líder cubano Fidel Castro y hasta su muerte se mantuvo fiel en su apoyo a la Revolución Cubana. La amistad entre el escritor y Fidel Castro se consolidó gracias a los libros.
Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Y descubrí que es tan buen lector que yo, antes de publicar un libro, le traigo los originales. Es como si fuera un editor. La palabra esa que tiene los editor, un editor de libros, señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales, porque es un lector muy minucioso y además muy constante, y le rinde mucho la lectura. Es que lee siempre. En el carro tiene una luz para poder leer, sobre todo en la época en que hacía grandes viajes de noche. En automóvil siempre iba leyendo.
En una entrevista del año 1995, así se expresaba García Márquez sobre Cuba.
Lo que pasa es que en Europa tienen la costumbre de considerar que la apertura es solamente en cuanto a libertad de expresión y libertades democráticas y bla, bla, bla. Consideran, como los Estados Unidos además, que la democracia se define por una elección. Si hay elección, no importa lo que sean capaces de hacer y las arbitrariedades y las injusticias que se cometan, porque es un gobierno basado en elecciones. Los progresos que se han hecho en Cuba son inmensos, no son pequeñas aperturas, son grandes aperturas. Pero eso no lo cuento, me está esperando que Fidel haga elecciones. Porque lo que quieren es que Fidel se caiga. Y piensan que si hace elecciones se va a caer, y no se va a caer. Quieren hacer con Fidel lo que hicieron con los sandinistas. No con los sandinistas, con Nicaragua. Pero hagan elecciones libres y les vamos a ayudar en esto y en esto y en esto. Las hicieron. Si la hubieran ganado los sandinistas, hubieran dicho con seguridad que habían sido amañadas, que había fraude, y no las hubieran reconocido. Como perdieron los sandinistas, la reconocieron y no le han dado a Nicaragua ni un centavo de lo que habían prometido, y mire la situación en que está Nicaragua. ¿Cómo quieren que con ese precedente Fidel vaya a creerles lo que le prometen? No creen nada. Están haciendo los cubanos lo que creen que deben hacer, y afortunadamente Europa y prácticamente toda la América Latina lo están reconociendo y están ayudando muchísimo. Y los Estados Unidos lo que están es perdiendo el tren. Y ese tren se va y ellos no van a quedar ni en el vagón de cola.
Como la mayoría de escritores de su época, hizo conocidas sus posturas políticas y defendió como compromiso sus convicciones. Gabriel García Márquez incursionó en distintos ámbitos, residió en diferentes países, pero siempre llevó con orgullo sus raíces, reflejando en sus obras la cultura latinoamericana. García Márquez es posiblemente el escritor que más ha influenciado a otros escritores actuales, sobre todo en América Latina. Sobre este asunto se pronuncia el escritor mexicano Alberto Chimal.
De alguna manera fue, más que ninguno, el que definió, el que expresó en la literatura la identidad latinoamericana, el que dio al mundo una representación de quiénes éramos, de cómo nos comportábamos, de cuál era nuestra forma de pensar. Una imagen que fue difundida por todas partes y que fue también discutida, fue a veces impugnada, pero que siempre fue ineludible. Aún ahora, cuando el panorama de la política, de la cultura latinoamericana ha cambiado tanto, y hay muchas visiones diferentes a las de García Márquez, de todas maneras él sigue siendo ineludible, sigue siendo un autor que se cita, que se invoca para elogiarlo, a veces también para impugnarlo, pero que no se puede hacer a un lado. Así es de fuerte su influencia como representante de nosotros, de una generación además que aceptó de plano, sin miedo, la tarea de representar entera a una región en todo el mundo. Ese fue García Márquez y ese sigue siendo en buena medida para nosotros.
Con García Márquez desaparece uno de los grandes escritores del siglo XX. García Márquez era quizás la mezcla de todos y cada uno de sus personajes literarios. Así podremos mantener viva su comprometida existencia en Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien lo escriba, El otoño del patriarca o en Crónica de una muerte anunciada. Recordaremos a Buendía como el Quijote actual y a Macondo como un territorio eterno donde conviven imaginación, realidad, mito, sueño y deseo. Con García Márquez, la literatura abrió rutas maravillosas y ahí lo tenemos, siempre al alcance de un pase de página.
El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremia de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo entre los...
Informativo más voces.
En Yemen ya son más de 55 personas las que han sido asesinadas en los últimos 3 días por aviones no tripulados de Estados Unidos, los conocidos como drones. Estados Unidos defiende su acción violenta asegurando que todas las víctimas forman parte de la red terrorista Al-Qaeda. Sin embargo, algunos analistas ponen en duda la información oficial, ya que nunca reconocen la muerte de personas civiles inocentes, hecho que ha quedado demostrado en otros muchos ataques de drones. Los aviones no tripulados estadounidenses bombardearon diferentes lugares en las provincias de Abyán y Sawa, en el sur del Yemen. Los polémicos ataques con drones de Estados Unidos son frecuentes en Yemen, ya que Washington considera a este país un frente avanzado en su lucha contra Al-Qaeda. Fernando Velázquez nos ofrece la entrevista con Medea Benjamín, fundadora del grupo pacifista Código Rosa y autora del libro Guerra de Drones, Matando a Control Remoto.
La cadena CNN, igual que otras aliadas de Washington como Reuters y AFP, reportan que se trata de operaciones de gran escala en contra de Al-Qaeda en la península arábiga. El pro-estadounidense presidente yemení Abed Rabur Mansour Hari defendió las ejecuciones extrajudiciales desde el aire, diciendo que los muertos eran elementos peligrosos que estaban planeando ataques contra instalaciones vitales y personal militar de su país. Por su parte, el periodista independiente Kevin Gatz Tola alerta al público a no creer ciegamente esos reportes, pues una forma de evadir la responsabilidad del asesinato de civiles es describiendo a las víctimas como sospechosos de ser militantes islámicos. Medea Benjamin es fundadora del grupo pacifista Código Rosa y autora del libro Guerra de Drones, Matando a Control Remoto.
Se está atacando con velocidad y con mucha frecuencia a los supuestos militantes. En los últimos 2 días hemos tenido noticias muy variantes, unos que dicen que el número de muertes son como 40, otros que dicen 15, unos que dicen que solo murieron militantes, otro dice que murieron también gente inocente, y eso muestra que no sabemos casi nada de lo que está haciendo el gobierno en nuestro nombre.
Tomando en cuenta el nivel de impunidad que tiene la administración Obama, ¿cuál periodista es lo suficientemente suicida para aventurarse a ir a Yemen a averiguar, tomar datos, detalles, fotografías e investigar, arriesgando que le pase lo mismo?
Sí, tenemos amigos en Yemen que están tratando de hacer investigaciones de lo que pasó, pero es muy difícil en este momento llegar. Yo creo que dentro de unos días vamos a tener mucho más información, no de periodistas extranjeros, sino de periodistas del mismo país de Yemen. Y también hay un grupo que se formó hecho de familias de víctimas de los ataques de drones, y ellos seguramente van a estar investigando también. Desgraciadamente tenemos que esperar por lo menos unos días para saber lo que ellos dicen.
¿Y qué pasó con aquella investigación que pedía la Organización de Naciones Unidas sobre el uso de drones? ¿Llegó a alguna parte?
Llegó a convocar un panel que ahora va a investigar más. Siempre hay investigaciones y más investigaciones. Uno de los problemas que tienen es que el gobierno de los Estados Unidos no está dando la información necesaria para las Naciones Unidas llegar a las conclusiones. De todas formas, hay también una investigación que los mismos oficiales de los Estados Unidos dijeron que iban a hacer sobre el ataque de la boda que pasó en diciembre del año pasado, y estamos esperando las conclusiones de esta investigación. Así que estamos en el mismo lugar de no tener información.
La palabra crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales, no lo usan en Naciones Unidas, nadie lo usa cuando se trata de la administración Obama. ¿Es que le tienen miedo o porque Obama es el dueño de Naciones Unidas?
Yo creo que son ambas cosas. Además de eso, el hecho de que los Estados Unidos no es firmante de la Corte Internacional Criminal quiere decir que no hay forma de llevar oficiales del gobierno de los Estados Unidos a esa corte. Parece que es corte para los crímenes de guerra de otros países, no de países ricos como los Estados Unidos. Pero sí, también el hecho de que en el Consejo de Seguridad los Estados Unidos tiene el derecho de vetar a cualquier resolución, quiere decir que no vamos a tener ninguna resolución de parte del Consejo de Seguridad. Y aparte de eso, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados Unidos tiene muchos votos porque tiene tanto poder y puede hacer el chantaje sobre países que van a votar en contra de los Estados Unidos. Y por último, a nivel de Naciones Unidas, tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que fue convocado en Ginebra hace poco, y llegó el tema de los drones y los Estados Unidos boicoteó esta sesión. Esos son algunos de los acontecimientos en las Naciones Unidas.
Era Medea Benjamin, fundadora del grupo pacifista Código Rosa y autora del libro Guerra de Drones, Matando a Control Remoto. Algunos críticos de las ejecuciones extrajudiciales del presidente Barack Obama señalan que, aunque las víctimas estuvieran involucradas en algún tipo de actividad criminal, no les quita el derecho a defenderse en la corte o declarar su inocencia antes de ser fulminados por un operador de la Fuerza Aérea controlando el dron desde una distancia de miles de kilómetros. Añaden que esa mortal política es una burla a las leyes internacionales y a los derechos humanos. Los recientes ataques de drones norteamericanos ocurren solo 2 semanas después de que una jueza federal anulara una demanda por daños contra oficiales estadounidenses por la muerte en Yemen en 2011 de 3 ciudadanos de los Estados Unidos, Anwar al-Awlaki, su hijo Abdul Rahman al-Awlaki y Samir Khan. El fallo de la jueza, en esencia, significa que operativos del gobierno y las Fuerzas Armadas no pueden ser enjuiciados por obedecer órdenes del presidente Obama, al tiempo que el Ejecutivo mismo es inmune a demandas por sus acciones. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
En la localidad madrileña de Leganés, desde hace casi 20 años se venía produciendo una especie de milagro de esos que demuestran la potencialidad de personas con algún tipo de discapacidad. En estos años, personas con discapacidad física, más un grupo de voluntarios coordinado por el monitor Andrés Mencía, han venido realizando un trabajo colectivo de creación literaria que se reflejaba en una revista, en un blog, en libros publicados y además un programa de radio donde narraban sus creaciones y cuentos. Pero el director del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Leganés, José Luis Sánchez Serra, ha decidido apartar del centro a Andrés Mencía y con él paralizar todas las actividades que se venían realizando. Esta decisión no se entiende en el municipio y está siendo criticada por las personas del centro, el equipo de voluntarios y por colectivos sociales de la localidad que valoraban positivamente la trayectoria y el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de 2 décadas. El monitor Andrés Mencía cree además que el motivo para que se haya tomado esa decisión es una cuestión de ego y orgullo del director Sánchez Serra. En Leganés están llegando apoyos para Andrés Mencía por su reconocido trabajo con personas con discapacidad, pero es que además es un reconocido escritor, ganador del Premio Nacional de Poesía José Hierro y monitor de talleres de escritura creativa en Leganés, así como impulsor del colectivo de escritores Patrañas. Rubén Bermejo, de la emisora comunitaria de Leganés, Eco Leganés, nos ofrece la entrevista con Andrés Mencía.
Bienvenido, Andrés.
Buenas tardes.
¿Nos puedes contar un poco cuál es el motivo de este despido y qué es lo que hacíais
allí? En realidad lo que hacíamos allí no lo podía hacer yo solo. Desde el primer momento he estado acompañado por un grupo muy numeroso de escritores de aquí de Leganés, que lo que hacíamos era asistir en lo que es físicamente en tareas de escritura a los compañeros del CAN, a los residentes, que les gustaba escribir y que querían expresarse por escrito, les asistíamos y a la vez les acompañábamos, les motivábamos, les impulsábamos para que se expresaran. Hemos conseguido en estos 20 años que unos escritores invisibles como eran ellos, de pronto hayan tenido una resonancia, un eco, sean conocidos en un montón de escenarios, hayan publicado libros, publicado relatos. En el blog de Escribir Adrede hemos colgado cerca de 1000 textos de ellos, originales de estos escritores del CAN. Por el CAN han pasado a poco más todo el pueblo de Leganés, pero decenas y decenas de voluntarios que han ido participando en todas estas actividades. Lo mismo da el taller de escritura, que de alguna manera es el motor de toda la movida de los adredistas, como la radio en que os hemos implicado a todo Ecoleganés. Hemos hecho en esta emisora más de 90 programas ya de cuentos y lo mismo pues en las otras actividades, ¿no?, que también las ha habido. Es decir, en la revista, por ejemplo, hemos hecho ya, este era el número 18, el que ha generado todo este follón, ¿no?
¿Qué es lo que se ponía en esta revista y cómo te han despedido? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
La verdad es que contarlo es esperpéntico. Es un disparate de tal calibre que da casi vergüenza. El director participó en una obra de teatro de un grupo de teatro que funciona en el CAN desde hace muchos años también. En esta última representación Revolución, era una obra de Darío Fo, Aquí no paga nadie, el director participaba como actor. Era la primera vez que lo hacía y era pues un puntazo. De hecho, yo le felicité por esa iniciativa porque me parecía interesante que se implicara en una actividad como la que desarrolla el Grupo de Teatro del Can. Lo más curioso es que era un texto absolutamente jabonoso, laudatorio, hacia el Grupo de Teatro y hacia la actuación del propio director. Aparece el director en escena y comentábamos que ya no se veía a otra cosa, ¿no? Más que a un obrero con casco, sindicalista reformista, y la policía investigando por su lado quién tenía las viandas que habían robado en el supermercado, pero no aparecía nada y todos los ojos estaban puestos en el director. Ese comentario le pareció ofensivo al director, ¿no? Hasta el punto de que reaccionó como una reacción absolutamente fuera de lugar, ¿no? De considerarlo como una cuestión personal, de que le insultábamos desde la revista. Él consideraba que el Inserso pagaba la revista, es un hecho, le cuesta 500 euros, es decir, lo que cobra la imprenta, cada número, y por ese hecho él planteó que se suspendía ese tipo de actividades. Era la revista, era todo lo que hacía yo y el grupo de voluntarios que me han acompañado durante estos 18 años, que es el taller de escritura, el blog de Escribir Adrede, el programa de radio, actividades fuera del CAN de mil tipos, de fiestas, de salidas a museos, a centros históricos. En el momento en que a mí me dice que deje de hacer todo, yo en realidad no tenía ningún contrato ni con el CAN ni con el Inserso. Entonces le resultaba muy fácil, no vuelvas, ¿no? Entonces hasta nos quitó la llave ya del... No podíamos ni despedirnos porque nos retiró la llave de entrada. Ha dicho a los trabajadores que le manden al despacho a los residentes que hablen de mí o hablen de las actividades de los adredistas en el centro. Entonces yo no le he tratado en exceso, pero sí he notado un pozo paternalista, autoritario, jerarquizante, es decir, todo lo que nosotros hemos estado combatiendo en estos 18 años, de pronto él está en las antípodas, ¿no? Y muy posiblemente sea esta la razón última en que haya tomado una decisión de este tipo, ¿no? Y la famosa nota no sea más que, para su ridículo, una anécdota dentro de su idea de que nosotros lo que estábamos en realidad era minando su manera de dirigir el centro, ¿no? Durante estos 20 años no solamente han hecho visibles a 20, 30, 40 escritores del CAN, sino que les ha dado una nueva perspectiva, una seguridad de que alguien les escucha, de que su vida resulta que tiene otro sentido del que ellos imaginaban simplemente por ser residentes en una residencia de estas características, y de pronto se han integrado en un amplio grupo de vecinos, de gente que conocen, que les ha acompañado, es decir, que les ha cambiado la vida, ¿no? Pues de pronto, por esta rabieta del director, todo esto ha acabado con ello, ¿no?
Para ir finalizando, informar de que se va a abrir una petición en change.org en la que se hará llegar al Inserso pues el apoyo de la ciudadanía o de quien queráis firmar, para que se sepa pues un poco cuál es la situación que se ha dado, cuál es la actitud que ha tenido este director. Agradeceros la labor que se ha desarrollado durante estos últimos 20 años y esperar un poco que, por lo menos al hacerlo público, las autoridades pertinentes pues tomen cartas en el asunto.
Eso esperamos, sí. Nunca nunca los residentes han tenido una ventana tan amplia a la realidad como la que les ha proporcionado la experiencia de los adredistas.
Síguenos en Twitter @ más-voces.
De De esta manera ponemos el punto final a nuestro informativo de hoy. Agradecemos, como cada día, vuestra atención y os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.